A ver, Franco, estamos probando, estamos preparando todo con el Chiqui y estamos preguntándole a Franco si nos recibe bien ahí, si ahí estamos en condiciones de salir al aire o hay un delay que lo ensucia al diálogo y que lo hace muy difícil de prosperar. No sé si estamos listos o aún no. Bueno, te decía que tenemos para compartir a filósofos y a sociólogos que brindan su parecer y su análisis respecto de la pandemia y respecto puntualmente de cómo imaginan ellos que será el mundo el día después, ¿no? Que tampoco sabemos cuál es el día después, cuándo será ese día después, pero la mirada que exponen es interesante. A ver ahí si Franco nos está recibiendo. Franco Salonia. Está en España, ya te lo hemos mencionado la suficiente cantidad de veces, pero tal vez eso esté haciéndonos difícil la tarea de recibirlo. Él nos recibe, pero nosotros no a él. Ese es el punto. Estamos tratando, por supuesto, técnicamente de resolver la cuestión. A ver ahí.
Hola, Chino, ¿me escuchás?
Ahí lo escucho bien, ¿eh? Ahí lo escucho bien. Ojalá que esté saliendo al aire bien también. Suponemos que sí, Franco. Ahí te escucho perfectamente. No sé vos a mí.
Sí, yo te escucho. Te escucho un poquito lejos, pero te escucho bien.
Bueno, pienso que ahí va a salir bien. Franco, decíamos, en principio, gracias por recibirnos. Salvemos que es otra hora en España. ¿Qué hora es exactamente allá?
Ahora son las 4:15 de la tarde.
Ajá. Bien, gracias por recibirnos. Y te preguntaba, durante la semana que estuvimos dialogando virtualmente, y ahora la idea es rescatarlo aquí, ¿cuál es la situación en general, ¿no?, en España, un país tan golpeado por el COVID-19 y en tu caso particular?
Bueno, mirá, Chino, acá la situación, como vos bien estabas describiendo recién un poco los antecedentes, fue un país muy golpeado por la crisis, uno de los 4 o 5 más golpeados del mundo probablemente y uno de los 2 o 3 más golpeados de Europa, junto con Italia inicialmente, pero ahora también con Rusia, que sumó un montón de casos, y con Inglaterra, que también se descontroló un poco la situación. Bueno, en fin, cada país va teniendo sus particularidades porque tiene sus variantes en cuanto al tipo poblacional y también al tipo de recursos sanitarios que cada país tiene. Pero sí, fue muy complicado acá en España realmente. Todavía estamos con muchos contagios diarios, estamos por encima de los 500 casos diarios, estamos por encima de las 100 muertes diarias. Las curvas, las tendencias, si tomamos en cuenta los últimos 15 días, parece que todas esas curvas están tendiendo a disminuir, como que hay una tendencia a la baja.
Sí.
Pero claro, todavía sigue siendo bastante dramática la situación.
¿Estás trabajando, Franco, en estos días?
Sí, me toca trabajar. Ahora ya prácticamente todas las personas del personal de sanitario hemos vuelto al ritmo normal, aunque durante la plenitud de la crisis, durante el acmé de la crisis, estábamos casi todos divididos en equipos, 2 o 3 equipos según el tamaño del servicio, y entonces íbamos haciendo turnos. Cuando uno estaba trabajando de forma presencial, 1 o 2 equipos estaban en sus casas esperando a que le llegue su semana o su quincena de estar de forma presencial. Ahora ya estamos todos los días, pero estamos atendiendo más o menos la misma cantidad de pacientes que antes, pero la mayoría de los pacientes que se pueden atender de forma telefónica o por algún otro medio de videollamada o cosa por el estilo, estamos tratando de apelar a esos recursos para evitar la masificación de la gente en los centros sanitarios, en los hospitales, en las salas de espera.
¿Qué ves, Franco? ¿Qué síntomas presenta la gente? ¿Por qué te consultan? ¿Cuál es la magnitud del daño que en lo psicológico está provocando la pandemia? Porque hemos dicho en este programa, en algunas otras emisiones, que hay también un sedimento que tal vez esté quedando en mucha gente a la que le cuesta el encierro, a la que le cuesta el aislamiento. No somos todos iguales. Hay muchas personas que el hecho de no poder visitar un amigo, no poder tomar mates en el taller mecánico como hacía siempre, o no poder estirar la ronda de mandados, le resulta insoportable por momentos.
Sí, es duro, evidentemente que es duro. Cuesta, cuando uno habla con las personas, cuesta ponerlo en la real perspectiva de cada caso individual, porque lógicamente no a todos nos afecta de la misma manera, atendiendo no solo a nuestros propios antecedentes, o sea, de dónde venimos, a qué hemos estado acostumbrados a estar expuestos, a qué tipo de carencias o de necesidades hemos estado expuestos, sino también a cuál es nuestra realidad en el presente, ¿no? Y en ese sentido, la gente que tiene mucha necesidad de contacto social, evidentemente en este tipo de casos lo pasa peor.
La cuarentena, ¿te parece una medida adecuada? Porque también se discutió bastante si era lo que había que hacer, si era lo que había que hacer, pero ya no. En Argentina hay quien dice que es tiempo de levantar la cuarentena, otros se aferran a ella y sostienen que no hay otra alternativa. ¿Cómo lo ves vos?
Mirá, Chino, yo, si la pregunta es la cuarentena sirve o no sirve, yo te diría que sí, que sirve. Sirve, pero no es la mejor medida, eso también hay que aclararlo. Fue una medida necesaria, probablemente, desesperada, también probablemente, y quizás también tuvo que ver eso que vos estabas comentando hace un rato del artículo este de Johan Sisek, el sueco, este científico sueco que comentaba que se dio como una especie de efecto dominó entre los países, que el país X tomó una medida y si parecía que era medianamente buena, el país Y inmediatamente la tomó después. En ese sentido, bueno, claro, todos quisiéramos vivir en el país X, si es el que toma las decisiones adecuadas, pero en este caso, lamentablemente, eso no es posible, porque fue y porque es un virus todavía desconocido, genera toda una serie de consecuencias que poco a poco estamos conociendo, pero que aún no conocemos. Y bueno, la cuarentena sí que sirve para producir la distancia física que en este momento todavía es necesaria, sirve para enlentecer esa velocidad de contagio y que la diseminación de la enfermedad no se descontrole y no crezca abruptamente, lo cual lleva a esa famosa tendencia exponencial de la curva de contagios, y que eso a su vez establece una mayor probabilidad de superar el umbral de capacidad de funcionamiento eficiente del sistema sanitario. O sea que si la curva se dispara, se colapsa el sistema sanitario y las consecuencias ahí sí que son fatídicas, porque ya no te vas a morir de coronavirus solamente, sino que te vas a morir de otras cosas por no poder recibir las atenciones adecuadas.
Claro, claro. Aquí tenemos, hablando de gente que está pensando ahora mismo la pandemia, recientes declaraciones de Rita Segato, la antropóloga, a la que habitualmente leemos respecto de feminismo, pero ella tiene un abanico temático muy amplio. Y respecto del coronavirus, ha dicho que la pandemia vino a demostrar no solo la importancia de la proximidad física por sobre cualquier virtualidad, sino también lo indomable de la naturaleza y la historia. Esta pandemia, dice ese gato, nos ha venido a recordar la necesidad de la copresencia y la cocorporalidad, la importancia de la comunicación física no verbal, la del cuerpo del otro. Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia social, dice ese gato.
Bueno, sí, evidentemente, y mucho más quizá para países como el nuestro, para países latinos en general, pero el nuestro casi en particular. Vos sabés que nosotros somos muy franeleros y muy besuqueros, y todo eso se extraña y se padece cuando te obligan a no poder hacerlo. Lo que pasa, Chino, es que más allá de que es doloroso, de que es difícil y de que todos somos un poco cabezaduras que nos dicen esto no lo puedes hacer, y quizá es lo primero que querés hacer, eso que te dicen que no puedes hacer, también hay que ser realistas, en el sentido de que pueden ocurrir daños colaterales, pero también hay que ser realistas en el sentido de que unos meses, o aún en el peor de los casos, unos años de tomar precauciones no es lo que nos va a llevar a la muerte, ni es lo que nos va a llevar a la catástrofe. Lo que nos va a llevar a la catástrofe va a ser que no tengamos la capacidad de ser conscientes de cuáles son los riesgos. O sea, no informarnos adecuadamente, no aprender un poquito sobre la enfermedad y sus mecanismos de contagio, y no aprender un poquito sobre cómo prevenir esos riesgos. Si nosotros tomamos ese pequeño trabajo de informarnos en ese sentido mínimamente, lo necesario, lo que a cada uno le corresponda según su desempeño en la sociedad, según el trabajo que cada uno tenga, y si intentamos el 95, 98, 99% del tiempo estar alertas y tomar las precauciones que a cada uno le corresponden, probablemente de eso no nos vamos a morir. Nos tendremos que acostumbrar a vivir con un poquito más de distancia, tocándonos un poco menos y demás, pero más tarde o más temprano vamos a volver a tener un cumpleaños de 15, una fiesta, una reunión con amigos, un asado. Eso no va a desaparecer. Lo que pasa es que lo que tiene que desaparecer es el no tomar precauciones en tanto y en cuanto no hayamos adquirido lo que también estabas comentando vos en el artículo de este tipo, la inmunidad de rebaño.
Bien.
La inmunidad de rebaño hace alusión a una inmunidad en la mayoría de la población. Algunos dicen que para que esa inmunidad de rebaño se logre, aproximadamente el 70% de la población debería haber pasado alguna vez la enfermedad. Imagínate que estamos lejísimos de ese número. Si países como España, que han sido devastados sanitariamente en algunas regiones, que llevamos también, como casi al igual que Argentina, unos 60, 62 días de cuarentena.
Sí.
Y aún así, con todas las catástrofes que han ocurrido, todas las muertes que han ocurrido, aún así solo el 5% de la población está contagiada, según estos últimos estudios que se publicaron hace 3 o 4 días acá en España. Imagínate que estamos lejísimos de ese 70%.
Sí, y también una cosa que me parece pertinente enfocar, porque suele prestarse a confusión en la Argentina, es el hecho de que una cosa es la cantidad de contagios y otra cosa es la mortalidad del virus, ¿no? Puede que últimamente en Argentina haya un crecimiento en la cantidad de contagios, pero sin embargo el índice de mortalidad va bajando. Son dos cosas distintas.
Sí, es difícil, y todos hemos tenido que aprender un poco de golpe el tema de saber interpretar datos estadísticos, de saber interpretar gráficas y curvas. Todo esto no es sencillo y es conveniente que alguien que lo tenga medianamente claro nos lo pueda explicar, para no caer en falsas valoraciones, en falsos juicios. Lo que sí que es cierto es que, con respecto a lo que se decía de esta enfermedad cuando surgió allá por diciembre del año pasado y los primeros datos estadísticos empezaron a surgir sobre finales de enero. Lo que sí que es cierto que ha cambiado con respecto a aquello que se decía es que la enfermedad, a diferencia de lo que se creía, es un poco menos mortal de lo que se creía, lo cual es muy bueno, pero es muchísimo más contagiosa de lo que se creía, lo cual es muy malo. Entonces, las precauciones las tenemos que tener para no contagiarnos, como decíamos antes, para no saturar los sistemas rápidamente y que todos nos podamos ir contagiando poco a poco en una línea temporal mucho más larga, para que cuando estemos enfermos y nos toque recibir atención, podamos recibir una atención de calidad.
Bien, tenemos aquí un par de mensajes, ¿eh? Dice, por un lado, un amigo en común, conocido como Soto, pero también conocido, mejor conocido como Coto. Dice, saludos a mi gran amigo y un abrazo grande. Se lo extraña mucho, dice Coto. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias, querido Coto, muchas gracias. Yo también te extraño mucho.
Bueno, y tenemos otro mensaje aquí de otro querido amigo que es Javier Doporto, nuestro corresponsal en Brasil. Dice, ajá, qué bueno sumarlo, Franco, a esta entrevista. Abrazo para ambos. Difícil resumirte en dos palabras. Brasil con COVID-19. Básicamente un país sin plan estructurado y con una tendencia preocupante en cantidad de casos y muertes. Va a pasar. Abrazo de gol, dice el Dopor, a quien le retribuimos el cariño.
Qué grande el Dopor, che. Un abrazo grande para él también. La verdad que lo de Brasil es preocupante, sí, es muy preocupante. Lo de América Latina en general es preocupante, Chino, porque el otro día hablando con alguien, bueno, estaba hablando con mi primo, que es médico también, estábamos hablando de estos temas y yo le decía un poco en broma, un poco en serio, cuando lo llamo le digo, primo, te estoy llamando desde el futuro, y en parte es cierto, porque todo lo que acaba pasando va a ir pasando en Argentina, ojalá que no tan con tanta severidad, pero lo que acá pasa un día, en Argentina pasa dos meses después, porque fue una cuestión temporal. Lo que pasó en China, lo comenté yo en una entrevista que también me hicieron hace 15 días, lo que pasó en China en diciembre, pasó en Italia a finales de enero, o en febrero, pasó en España en febrero o marzo, pasó en Alemania en finales de marzo, pasó en Estados Unidos en abril y está pasando en Argentina o va a pasar en Argentina en junio o en julio. Es así, lamentablemente, porque tal cual como vuelvo a recitar el artículo este de este hombre que vos comentaste antes de empezar a hablar conmigo, tal cual como él dijo, esto es algo que se expande como el fuego, que no lo detiene ni una cuarentena, ni un aislamiento, ni otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que las medidas adecuadas pueden cambiar la velocidad. Y la velocidad en este caso es importante, porque la velocidad puede hacer la diferencia entre recibir o no una atención de calidad, como te decía antes.
¿Cómo crees que será el día después esto que está concentrando la atención de miles y millones de personas?
Chino, déjame que te haga un inciso.
Sí.
Antes de también con respecto a la pregunta anterior, que me quedó ahí colgado porque lo estaba leyendo el otro día y era curioso, y es cierto probablemente, ¿no? Fíjate vos qué curioso que África es el continente, probablemente en cuanto al estado de su población, probablemente el más empobrecido del mundo, pero tiene 54 países, y de los 54 países de África, solo dos han superado los 10.000 contagios, Egipto y Sudáfrica. Otros 12 están entre 1.000 y 10.000 contagios, y 40 de los 54 países están por debajo de los 1.000 contagios. ¿Y eso por qué es? no es porque el virus llegó más tarde, porque ahí hubo casos que se detectaron en enero también, a finales de enero o febrero. Es porque, según estuve leyendo en este artículo que leí, y probablemente tenga parte de verdad, es porque ellos están acostumbrados a haber pasado por muchas más epidemias que el resto del mundo. Y entonces la población tiene mucho más asimilado el tener unos comportamientos de cuidado en cuanto surge una infección grave, porque para ellos los recursos son vitales. Ahí la gente es muy pobre, quien no pasa hambre pasa sed, quien no pasa sed pasa hambre y sed. Entonces, en cuanto surgen epidemias, ellos se guardan muy bien las distancias, se higienizan muy bien las manos, a veces tienen la suerte de tener los barbijos, y quienes no los tienen utilizan prendas de vestir o cosas así para prevenirle el contagio respiratorio. Tienen muy asimilado todos esos comportamientos, y eso les hace prevenir muy bien los contagios. Fíjate qué curioso, ¿no?
Sí. Y te preguntaba, ¿cómo imaginás que va a ser el día después, cuando esto finalmente haya pasado? ¿Cómo seremos como sociedad, como humanidad?
Mirá, sinceramente no creo que todo siga igual. Algunas obviedades serían decir que habrá muchos daños en salud, directos e indirectos, vinculados a esta pandemia, que económicamente todos estaremos peor, aunque podría ser lógico pensar que quienes estaban peor antes de esta crisis sean quienes más la sufrirán en términos relativos. Y durante un tiempo prolongado, algunos quieren creer que serán meses, yo pienso que quizás sean años incluso, deberemos persistir cuidando ciertas recomendaciones básicas, elementales: la higiene de manos adecuada y frecuente, el barbijo, la distancia física de 2 metros o más. Ese tipo de medidas probablemente duren mucho tiempo.
Bien.
¿Qué quedará?
Sí.
Sí, perdón.
No, completa.
¿Qué quedará del viejo mundo que persista en el mundo post-pandemia? Espero y deseo que siga quedando todo lo mágico y extraordinario que, como especie, ya sabes, la de los hombres sabios, hemos conseguido crear y tener. Me refiero al arte, en sus múltiples manifestaciones y formas, las fiestas, el amor por las relaciones sociales, la creatividad en el trabajo, el deporte, la capacidad creativa, crítica y social en general.
Sí.
Y también esa capacidad de conciencia que nos caracteriza como especie, ¿no? Esa capacidad de conciencia por el otro y esa capacidad de conciencia, de autoconciencia. El desafío más claro es el de conseguir generar un sentimiento genuino de que formamos parte de una sociedad. Y el modo en que esta condición se pone más claramente en evidencia es cuando logramos ser conscientes de que nuestras acciones repercuten sobre el otro, del mismo modo que las acciones del otro repercuten sobre mí. Esto es fundamental, pienso yo.
Aquí
¿qué
dice...
quiero decir con esto? Que,
sí.
que debemos aprender a ser más solidarios, más conscientes, más sensibles, más empáticos, más generosos, ya no solo económicamente, que también podría ser, sino especialmente con nuestro tiempo, con nuestros sentimientos. Todas estas cosas son, en definitiva, manifestaciones diferentes del amor.
Aquí dice Rita Segato, hablando sobre el tema, cita en realidad a Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018. Dice Segato que Tokarczuk habla mucho de la importancia de la ternura. El mundo va a cambiar cuando tengamos acceso a otras formas de felicidad y realización. En otras palabras, cuando deseemos otras cosas. El placer de dar y recibir ternura es uno de los grandes placeres, pero depende del tiempo que se libere del rigor productivista.
Sí, claro, estoy de acuerdo, por supuesto.
Bien, Franco,
por supuesto.
Como para cerrar, no sé si llamarlo recomendación, sugerencia, simplemente una opinión de algo que nos recomiende, ya sea musical o de otro tipo, como para subir las reservas espirituales, ¿no? Y capear mejor el encierro, el aislamiento y la ansiedad que esto provoca.
Mirá, Chino, curioso, porque sé que te gusta mucho la música, y que sos un gran conocedor, seguramente mucho más de lo que lo soy yo. El otro día me senté a escuchar música, simplemente, sin mayores pretensiones. Y así como quien no quiere la cosa, fui haciendo un pequeño ejercicio de seleccionar algunas canciones que me parecían apropiadas para vincularlas a esta situación de la crisis, de la pandemia, del encierro. Y algunas tenían un tono triste, nostálgico, otras tenían un tono de esperanza. A mí hubo tres que son las que más me gustaron, quizá como representativas, que te las dejo sobre la mesa, y después, si querés utilizar algunas en el programa, bueno, yo encantado. Una es un clásico, evidentemente, ¿no? Yesterday, de McCartney.
Sí.
Pero a mí, porque hace alusión a eso que nos está pasando un poco a todos, de que añoramos el ayer en este momento, ¿no?
Sí.
Pero a mí me gusta especialmente la versión cantada por Ray Charles.
Ah, mira.
Y después hay otra banda de la que vos, yo y muchos otros hemos sido simpatizantes en nuestra adolescencia, que fue Nirvana.
Sin duda, es la banda de nuestra adolescencia.
Claro.
Exagero un poco, pero no tanto. Sí.
Bueno, una canción de Nirvana que me encanta y que me parece muy representativa para este momento es Come As You Are, Ven Como Eres, ¿no?
Sí.
Es un poco nostálgica, habla de la confianza, de la desconfianza, de las ambigüedades, de las ambivalencias, y creo que en este momento tiene mucho, mucho que ver con lo que nos está pasando a todos. Y me parece muy curioso y hasta un poco gracioso que en uno de los versos dice: ven empapado en lavandina, que es lo que podría pasar a varios de nosotros, ¿no?
Son las recetas de Donald Trump, había que inyectarse lavandina. Y te quedaba el pelo como él, creo. Yo estoy por probar.
Yo creo que debe ser eso, el tipo debe bañarse con lavandina.
Claro, y saca ese peinado. Franco, mira, ahí tenemos Yesterday. Dale, a ver.
Una que se llama Qué Maravilla, de Vinicius de Moraes.
Mira,
fantástica, porque habla del amor y del amor en forma, bueno, se lo dirige a una mujer, pero podría transferirse al amor en general.
Sí.
De lo hermoso que es disfrutar de esta condición.
Mira, ahí está sonando, no sé si percibís, Yesterday por Ray Charles.
Espectacular.
Esto es todo mérito de nuestro operador Mario Chiqui Cuevas, que se arrojó como Tenazas Rodríguez cuando dijiste las canciones, a ver cuál podía rescatar para matizar este momento. Franco, querido, un gran abrazo, ha sido un placer esto, y ojalá lo repitamos, haya o no haya pandemia. Esperemos que no haya, por supuesto.
Un gustazo haber hablado con vos, y bueno, saludo a toda tu audiencia. Y otro día hablaremos de las consecuencias psicológicas que le ha dejado mucha gente escuchar Fuga de Tortuga, pero bueno, no
también,
es el momento.
También, claro, eso no es prioridad, pero lo va a hacer, en algún momento va a trepar en la agenda de la política vernácula, sí. Y va a haber mesas de análisis al respecto, pero por ahora, y por escaso margen, es más importante la pandemia, y sus consecuencias, y cómo hacer para contenerla. Franco, un abrazo fuerte.
Abrazo, Chino, cuídate mucho.
Será hasta cualquier momento. Franco Saloña pasó por Fuga, nos hemos dado el gustazo de compartir con él un buen rato, en el que además nos sugirió canciones, mira vos, mira si le sacamos jugo al amigo bolivarense, que está, como decía, lejos desde el punto de vista geográfico, porque está en España, radicado hace 12 años, donde trabaja como médico psiquiatra, pero muy cerca y dentro del corazón. Ya volvemos.